En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Hoy es 23 de febrero, segundo viernes de Cuaresma. Comenzamos en tierras almerienses, donde están viviendo un ciclo muy interesante sobre las mujeres místicas del siglo XX.
Dorothy Day es una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en el siglo XX y sigue siendo relevante. Supo encarnar de una manera creativa y vigorosa la no violencia activa que brota del Evangelio en un contexto de guerra, que todo eso lo hizo desde una vivencia profunda de la espiritualidad.
Escuchamos al jesuita Dani Zuzquiza, ponente de la segunda de las charlas del ciclo Mujeres Místicas del Siglo XX, organizado por Misión Almería y Confer. Una maravillosa oportunidad que tuvimos ayer jueves para explorar la espiritualidad y legado de esta influyente mujer mística.
Gracias, Ramón Bogas. Seguimos adelante en nuestro caminar cuaresmal por la Iglesia Andaluza y hacemos parada en Granada porque hoy tienen una cita en la catedral con las hermandades y cofradías granadinas en uno de los momentos más intensos de la cuaresma. Abierto además a la participación de todos los fieles. Se trata del Vía Crucis con las sagradas imágenes de la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Misericordia. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Este Vía Crucis será a las 8:30 de esta tarde. Previamente, a partir de las 6, será el traslado de ambas imágenes para presidir el recorrido por las naves catedralicias y su girola. También otra convocatoria destacada con hermandades es la de este fin de semana, y es que mañana sábado vuelve al culto la imagen de la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, que ha estado en proceso de restauración durante 3 meses. Será con una vigilia de oración y el domingo la Eucaristía con el arzobispo en la Basílica.
Y de cuáles hablamos también en Málaga. Los seglares están convocados mañana a un retiro para aprovechar interiormente este tiempo hacia la Pascua. Ana Medina.
Hola, Encarni. Lo organiza la Vicaría para el Laicado de Málaga y busca ser una ayuda para acoger este tiempo en espíritu de conversión. Está guiado por el jesuita y teólogo Pablo Ruiz Lozano, quien ha elegido como tema las afecciones desordenadas, aquellas cosas que obstaculizan nuestra conversión.
Que muchas veces nos impiden ser mucho más generosos con el Señor, entregarnos más al Señor, ser más coherentes en nuestra vida.
Comienza a las 10:30 de mañana sábado en la Iglesia del Sagrado Corazón de Málaga.
COPE Andalucía.
En Córdoba ha quedado inaugurado el año judicial, un acto en el que también se da a conocer el balance de actividad de la Vicaría Judicial cordobesa. Nati Gavira tiene todos los datos.
Hasta Córdoba viajó Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota Romana y arzobispo de la diócesis de Bisultino, encargado de la lección inaugural.
Vuestra presencia calificada subraya la importancia que reconocemos a este acto, ocasión de encuentro entre personas comprometidas en el mundo de las instituciones, en particular de la justicia.
El sacerdote Domingo Moreno, vicario judicial, presentó el informe sobre el estado y la actividad del tribunal durante el año 2023.
Y concluimos este espacio en Sevilla, donde sus futuros sacerdotes dan un paso más. A las puertas del día del seminario reciben los ministerios. Pablo Enríquez, cuéntanos.
El próximo domingo a las 7 de la tarde, la Catedral de Sevilla acogerá la ceremonia de institución de nuevos lectores y acólitos de seminaristas del Seminario Metropolitano de Sevilla y del Redentoris Mater. La Eucaristía la presidirá el obispo auxiliar Monseñor Ramón Valdivia. Los ministerios del lectorado y acolitado están dedicados a un servicio estable y específico a la palabra y al altar, respectivamente, además de ser uno de los pasos en el camino de formación hacia el sacerdocio.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Feliz viernes de Cuaresma. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos de COPE. Comienza aquí la edición local del Espejo, donde cada viernes os contamos la actualidad de nuestra Iglesia de Sevilla. Y nuestro corazón esta tarde se siente cercano con todas las víctimas y afectados por el incendio de Valencia. Nuestra oración se une a todos, a todas las familias de los fallecidos y desaparecidos. Y nuestro agradecimiento a bomberos, a todas las fuerzas de seguridad por arriesgar su vida. Un fuerte abrazo para ellos y sus familias. Y rezamos por todos. Y la cuaresma comienza y va avanzando a velocidad de crucero y hemos llegado al final de la primera semana. Con el viacrucis de las hermandades y cofradías del pasado lunes, se multiplican en parroquias y hermandades el rezo de esta práctica de piedad. Animamos a todos nuestros oyentes, hoy viernes de cuaresma, a rezar el viacrucis. Y a propósito, el Papa Francisco, en aquel Viernes Santo del 19 de abril de 2019, realizaba esta oración en la contemplación de las 14 estaciones que hacemos nuestra. Y decía así: Señor Jesús, ayúdanos a ver en tu cruz todas las cruces del mundo. La cruz de las personas hambrientas de pan y de amor. La cruz de las personas solas y abandonadas, incluso por sus propios hijos y parientes. La cruz de los pueblos sediento de justicia y paz. La cruz de los ancianos que se arrastran bajo el peso de los años y de la soledad. La cruz de la humanidad que vaga en la oscuridad de la incertidumbre y en la oscuridad de la cultura de lo momentáneo. Y sigue así: Señor Jesús, reaviva en nosotros la esperanza de la resurrección y de tu victoria definitiva contra todo mal y toda muerte. Amén. Hoy abordamos como tema de actualidad de la Iglesia con nuestros contertulios el tiempo de Cuaresma, pero antes damos paso al sumario de noticias que nos trae Karen y Pablo. Comenzamos con las visitas pastorales.
El próximo lunes comienza la visita pastoral que el obispo auxiliar Monseñor Valdivia realizará a la parroquia de San Carlos Borromeo, una visita que concluirá el próximo domingo.
Y del porvenir nos vamos de puertas abiertas, primero al seminario.
Así es, el Seminario Metropolitano de Sevilla ha anunciado su jornada de puertas abiertas para el 15 de marzo, el fin de semana previo al comienzo de la Semana Santa. Se desarrollará entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche y además de conocer las instalaciones, habrá talleres, tiempo para la oración y la música.
Punto de atención al migrante.
La Delegación Diocesana de Migraciones cuenta desde hace pocas fechas con un punto de información en la parroquia de San Pío X. Allí se atiende los miércoles las necesidades relativas a la regularización de sus situaciones y orientaciones sobre la documentación de extranjería. El delegado es Salvador Dianes.
Yo creo que esto puede servirnos también a nivel diocesano para que en las parroquias nos demos cuenta, primero hacer un estudio de la realidad, ver cuál es la realidad de los usuarios que se acercan a nuestras cáritas y desde ahí tratar de que abogados cristianos se pongan un poco al servicio y puedan implantarse otros puntos de atención al migrante en otras parroquias.
Jornadas de Teología.
La 33ª edición de las Jornadas de Teología se celebrarán el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en la Facultad San Isidoro. El tema central será el primer concilio de Nicea y sus participantes más relevantes.
Y os recuerdo que mañana, día 24, será el primer encuentro de catequista de la Vicaría Oeste desde las 10 y media de la mañana hasta la 1 en el Monumento del Sagrado Corazón. Están invitados todos los catequistas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y fieles a nuestro encuentro mensual, hoy nos toca tertulia. Y hemos dado cita a Isabel Cuenca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace tiempo que no te escuchábamos.
Sí, lamentablemente la vez anterior no pude estar.
Y a Paco Correal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy se suma a nuestro coloquio Manuel Preciado, hermano mayor de la Antigua.
Hola, buenas tardes.
Y saludo también a nuestros contertulios Ernesto Holgado e Ignacio Barduérteles, sabéis, lo he dicho bien, que se han ausentado por motivos personales, pero que nos siguen allá donde se encuentren. Y bueno, hoy vamos a hablar de las prácticas cuaresmales, de la cuaresma, tan antiguas prácticas como nuevas. Y yo diría ya a los contertulios eso, a qué nos suena la palabra ya cuaresma, ¿no? O sea, qué nos viene en mente. El Santo Padre nos ha recordado en su mensaje anual para la cuaresma que este tiempo es tiempo de actuar, pero es tiempo también de detenerse. Y detenerse en oración para coger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. ¿No es así, Isabel?
Sí, sí. Yo recomiendo que se lea el mensaje del Papa, que está perfectamente asequible en la web del Vaticano, y que vean lo que nos dice y no vean las cosas que nos pasan por WhatsApp que dice el Papa, que realmente no las dice. Esas chorradas que pasan en la mayoría de las veces no se le puede ocurrir a un Papa. Bien, yo creo que sí. Yo, además, como bióloga, tengo un ejemplo clarísimo. Es decir, si un árbol quiere dar fruto o tiene raíces o el árbol se seca. Es un tiempo de crecer, de pararse, de crecer hacia adentro, de crecer en contacto con Dios, de crecer en espiritualidad, de crecer en amor, porque cuando se crece hacia Dios, pues se crece en amor, y luego, y en la medida que crecemos en amor para los demás, hacia los demás, y salimos al encuentro de los más necesitados. Así que un tiempo, efectivamente, de pararse y de crecer para salir hacia los demás.
Nos habla el Papa Francisco de la dimensión contemplativa de la vida y que la Cuaresma nos ayuda a redescubrir. Y una de las propuestas precisamente de los Via Crucis, organizados por la Hermandad de la Antigua dentro de los conventos de clausura, es esa iniciativa que se originó en el año 2008. Y tenemos aquí a Manuel para que nos hable de esta práctica.
Pues buenas tardes de nuevo. Pues sí, esta tarde tendremos en el convento de San Clemente el segundo de los Via Crucis. Llevamos desde el año 2008. Yo pediría desde aquí que la gente acudiera a los conventos a rezar esos Via Crucis, porque es como también una etapa en la Cuaresma. Se van siguiendo durante todos los viernes de Cuaresma. Y es como un camino, ¿no? Igual que esta misma Cuaresma puede ser también un camino de encuentro, pues los Via Crucis suponen eso, son diferentes tipos de espiritualidad. No es lo mismo rezar con las clarisas que, por ejemplo, esta tarde, cuando vayamos a rezar con la congregación de las Hermandades Cirtesienses. Entonces, yo recomendaría esa práctica. Después, un profesor de Historia del Arte explica también el convento, con lo cual unimos la espiritualidad, la religiosidad, con un poquito de historia, que es muy bueno.
Una maravilla, sí.
Una Cuaresma más, Paco. Tiempo de conversión y esperanza.
Convertíos y creed en el Evangelio, ¿no? Como nos dicen en el miércoles de ceniza. Yo la Cuaresma la llevo a mi terreno, es decir, a evangelizar en los periódicos. Y perdón por el... Entonces, ahora, el próximo día 28... hacemos 25 años, el Diario de Sevilla, salió el primer número 28 de febrero de 1999, y yo creo que desde el primer año siempre, me encargaron que hiciera una serie de historias en torno a la Cuaresma, y le puse como título Retahilas, que es el nombre de una novela de Carmen Martín Gaite, que por cierto, obtuvo el premio Nadal 2 años después que Rafael Sánchez Ferlosio, que fueron marido y mujer, luego se separaron, pero entre los dos, quien ganó el Nadal fue José Luis Martín Descalzo, un sacerdote. O sea que, en cierta forma, el sacerdote unió lo que la vida separó, ¿no? Entonces, bueno, pues la Cuaresma, eso que ha dicho el Papa Francisco, el misterio de algo que es nuestra religión, en la que se combina lo humano y lo divino, lo activo y lo contemplativo, lo visible y lo invisible, ¿no? Entonces, ayuno, oración, limosna y mucho samaritano, al que yo veo hoy con el atuendo de los bomberos de Valencia.
Sí, has dicho, al nombrar a Martín Descalzo, me he acordado de uno de sus artículos, hablando de los invisibles, aquellos que nos rodean, que hacen posible que nos levantemos por la mañana, las calles estén preparadas y velen por nosotros y nos cuiden, y no los vemos, pero están ahí, y especialmente con el incendio de Valencia, pues evidentemente le damos las gracias a todos aquellos que... Y la corriente de solidaridad que se está creando, que somos un pueblo pues maravilloso. Ahí salimos... Bueno, la Cuaresma, ¿qué os viene? ¿Cómo la estáis contemplando, la estáis viviendo después de una semana?
Pues yo la estoy viviendo... Bueno, no, yo no me voy a poner de ejemplo, ni mucho menos. Yo estoy intentando vivirla como nos dicen desde siempre, es decir, lo que he dicho al principio, un crecimiento, un pararnos. Lo dice el Papa y lo has dicho tú en la pregunta inicial, hay que pararse y hay que desprenderse de tantas cosas que nos distraen. Es un momento de dejar los móviles, no permanentemente porque estamos ya unidos a ellos, pero tanto WhatsApp, tanta consulta a redes sociales, tanta televisión, tanto diálogo inútil. Ahora es momento de pararnos, de reflexionar y de ver y de irnos desprendiendo, en primer lugar, de las cosas negativas que tenemos, de los malos comportamientos, de las virtudes, a mí me gusta decir, de las virtudes poco desarrolladas que tenemos, y desprendiéndonos de esos obstáculos para ir creciendo en amor hacia Dios, en amor hacia Jesús, y a partir de ahí, pues bueno, irnos preparando para el domingo de resurrección, que debe ser una explosión de alegría y una explosión de celebración, porque realmente en Sevilla yo creo que muchas personas la Semana Santa la dejan el Sábado Santo, y no, hay que celebrar el domingo de resurrección, porque si Dios no ha resucitado, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe.
Así es.
Es verdad, tienes toda la razón, porque sin ese final... El principio no tiene ningún sentido. Yo me aplico la lectura del Evangelio de hoy de San Mateo, es decir, deja la ofrenda que vayas a hacer y reconcíliate con tu hermano, ¿no? Con tu hermano, como dice Jesús, mi hermano no es mi hermano. O sea, tenemos nuestros hermanos en muchos sitios, nuestros hermanos, nuestras hermanas, en muchos sitios, pues reconcíliate con ellos. Ahorra una palabra que pueda ofender, ahorra un comportamiento que pueda hacer daño a alguien. Pues es una forma también de hacer cuaresma, aunque esa cuaresma se debe hacer todo el año, ¿no?
Yo pienso, Manuel, que esa experiencia de entrar en un convento, rezar, también una experiencia de un contraste muy fuerte, ¿no? Entre el tiempo en torno al convento y el tiempo dentro del monasterio cuando se reza el Vía Crucis.
Sí, nosotros, yo como ha dicho Paco, me voy a llevar a mi terreno la explicación. Yo que soy cofrade y bueno, pues soy, pertenezco a mi hermandad de la cena también, está uno pensando en el capirote, en los ensayos, en un montón de cosas que están bien. Pero vuelvo a recomendar entrar en un convento, en un monasterio. Como bien has dicho antes, allí llegamos, yo recomiendo que se apaguen los móviles, se le da a todo el que llega un librito donde puede seguir el Vía Crucis y las meditaciones que encima de todo nos van a dar las hermanas. Las hermanas también cantan. Con lo cual es casi una hora, hora y media de un silencio absoluto y de una paz que alrededor no la tenemos, nos abstraemos de ese momento y encima todos nos están explicando o estamos viviendo la pasión del Señor. Creo que es una hora y media muy recomendable porque espiritualmente, repito, sale uno reconfortado, sale uno con otra visión de la cuaresma.
¿Cómo veis vosotros, se practica hoy día todavía ese ayuno, esa abstinencia, o cómo la podíamos transformar, si se pueden actualizar o se permite lo tradicional con lo nuevo?
Yo no vamos a decir aquí cosas en contra de lo que nos dice la Iglesia, ¿no? O sea, que hay que practicar el ayuno, hay que practicar la abstinencia, pero también yo me voy a Isaías, que el verdadero ayuno y la verdadera abstinencia es, pues, eso, el conciliarnos con el hermano, ayudar al que pasa necesidad, porque no tiene sentido que nosotros seamos unos fieles cumplidores de las normas de la Iglesia si realmente no somos fieles cumplidores de uno de los últimos mensajes que nos dio Jesús cuando ya veía que era próximo su muerte: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre como a ti mismo. Si las prácticas cuaresmales no nos llevan nada más que una satisfacción, hoy qué bien buena soy, qué bien cumplo yo todos los preceptos de la Iglesia, si no nos llevan un encuentro con el hermano y a plantearnos las causas de la injusticia de este mundo, pues vana sería nuestra fe. Y por hacer alusión al incendio de Valencia, pues indudablemente la gente que ha ofrecido su casa, las empresas que han ofrecido toda su ayuda, realmente están dando eso sin signo del amor que deberíamos tener todos continuamente hacia el más necesitado.
Decías, Isabel, que tiene sentido la cuaresma cuando realmente apuntamos nuestra mirada a la gloria de la resurrección, ¿no? Y uno de los aspectos que yo he hecho en falta en general es la vivencia de ese tiempo de Pascua. Y lo traigo a colación porque además la Hermandad de la Antigua también organiza un Vía Lucis, Manuel, y me gustaría que también emplazaras e invitaras a ese momento de oración meditando cada una de las estaciones del Vía Lucis, que va a ser en el Monasterio de la Salesa, ¿no es así?
Sí, nosotros tenemos incorporado en las reglas de nuestra hermandad la práctica de los Vía Crucis. Somos una hermandad muy atípica porque somos una hermandad de gloria. No sacamos un paso a la calle, pero sin embargo nuestros cultos principales son en cuaresma. Y además, pues tenemos ese Vía Lucis, el miércoles de Pascua también está recogido. Y entonces pues vamos a la Salesa porque, como he dicho antes también, tiene una parte histórica el Vía Crucis, tiene una parte, bueno, pues para atraer también un poquito a la gente. Ellas, pues muchas veces aprovechan y nos explican la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que son una de sus principales advocaciones. Entonces hacemos allí ese Vía Lucis.
Que va a ser, dijimos, el 3 de abril.
El 3 de abril a las 7 de la tarde. Todos los Vía Crucis empiezan a las 6 y media y este comenzará a las 7 de la tarde.
Muy bien, de todas maneras yo añado que toda esta información está disponible en la web de la diócesis, archisevilla.org, para que acudan a la web, vean el sitio, el lugar, la hora y no se pierda ningún detalle.
Sí, además también puedo aquí apuntillar de que normalmente entre una vez que finaliza el Vía Cruz y empieza la explicación del profesor de historia, pues los hermanos de la Antigua pasan las bolsas petitorias para que, bueno, pues los feligreses dejen ahí su limosna, que es importante, estamos en tiempo de cuaresma, y ayuden con esa limosna, se le entrega todo al convento para que, bueno, ayuden a esa comunidad.
¿Cómo está viviendo, Paco, la cuaresma? Ahora mismo en Sevilla, a ver.
Yo, por deformación profesional, vivo atrapado entre aniversarios, ¿no? Hoy todo es licor 43, porque se cumplen 43 años del 23F, que, por cierto, Valencia fue la única ciudad, parece una ciudad con cierto malditismo, es la única ciudad donde rigió el estado de excepción con el bando aquel de Milán del Bosch. Y mañana se cumplen 2 años de la invasión de Ucrania. Entonces, yo creo que cada uno debemos convertirnos en embajadores de la paz, ¿no? A ver de qué forma poder llegar. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil convencer a el mal. El mal se propaga con una velocidad, se propaga como el fuego en esos bloques de Valencia. En cambio, el bien parece que va llevado por un 100 pies, ¿no? Pues no, pues hay que ser 1 millón de pies.
Por eso decía, ¿cómo vivimos esta cuaresma aquí en Sevilla, donde parece que nos enclaustramos en nuestras propias tradiciones, pero sin embargo somos iglesia y hay que abrirse también?
Yo creo, y no sé si nos dará tiempo, pero el Papa en su mensaje habla también de la iglesia sinodal. Yo lo voy a leer brevísimamente, pero me parece que, perdón, que es importante. Dice, la forma sinodal de la iglesia que en estos últimos años estamos descubriendo y cultivando sugiere que la cuaresma sea un tiempo también de decisiones comunitarias, es decir, no la vivamos individualmente, de pequeñas y grandes decisiones a contracorriente, capaces de cambiar la cotidianidad de las personas y la vida de un barrio, los hábitos de compra, el cuidado de la creación, la inclusión de los invisibles o los despreciados. Invito a todas las comunidades cristianas a hacer esto, a ofrecer a sus fieles momentos para reflexionar sobre los estilos de vida, a darse tiempo para verificar su presencia en el barrio y su contribución para mejorarla, es decir, conectados con la realidad.
Los invisibles. Como decía, como esa película, como ese western, si no los has visto, eran apaches. Si no los has visto, es que estaban ahí, ¿no?
Paco, ¿cómo sigue llorando Sevilla?
Pues, a lágrima viva, ¿no?
Va bien la presentación de tu libro, la
acogida. Sí, estuvo muy bien. Y me llegan testimonios muy muy emotivos de gente que no conocía esa faceta mía, un poco en el extrarradio de la Semana Santa, y bueno, pues está siendo muy gratificante.
Recordamos a todos que hay un libro reciente de Paco Real, que os invitamos también a conocerlo. Una palabra para concluir esta tertulia, donde, Manuel, nos sigas invitando a conocer más la vida contemplativa, ayudarla, y bueno.
Sí, yo sigo diciendo que los monasterios tienen un tesoro interior, que es la espiritualidad. Y, por supuesto, tiene mucha historia en lo alto, muchas obras de arte, y creo que los sevillanos debemos de ayudar, no ponernos tampoco de lado. Mirad estas comunidades, mirad que rezan por nosotros, que no nos paramos, vuelvo a decir lo de antes, no nos paramos, ellas rezan. Cuando se nos olvida una oración, ellas rezan. Cuando nos piden, cuando tenemos un problema, uno se acerca a un convento y ellas rezan por nosotros. Así que yo pediría eso, que se acerquen a un monasterio.
Gracias, Manuel. Gracias, Isabel. Gracias, Paco. Gracias, Karen. Y seguimos en este camino cuaresmal, mirando siempre a la Pascua y a esa luz que nos espera en la mañana de la resurrección. Cristo vive. Gracias a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica, y a todos nuestros oyentes os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales, y la revista semanal Iglesia en Sevilla, que está ya en vuestras parroquias. Y nos volveremos a encontrar el próximo viernes 1, primero de mes. Un saludo y abrazo a todos, oración de nuestro equipo y siempre, Duc in Altum.